Por mucho, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas lleguen a la conclusión demasiado pronto de que la entienden a la perfección. Esta frase la dijo Elessier Yudkowsky. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest, y como lo adelantó Luis, vamos a estar hablando de inteligencia artificial. En esta saga de inteligencia artificial, en este capítulo vamos a abordar el tema regulatorio, y pues para esto tenemos invitados de lujo. Tenemos a Ana Paula Romualdo Flores, que ella es abogada con 18 años de experiencia profesional, es maestra en innovación y tecnología y ley por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, donde se especializó en regulación de inteligencia artificial y robótica, y actualmente se desempeña como directora de la práctica de tecnologías digitales en Hogan Lovells, México. Ella también forma parte de la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial y Leyes, y pues bueno, es conferencista, cuenta con diversas publicaciones en Letras Libres por Rúa, Thomson Reuters, entre otros. Ha sido nombrada como una de las abogadas más influyentes de México y tiene un proyecto de difusión cultural llamado LegalZilla, donde colabora con varias personas. Y también contamos con Juan Conde, conocido como Conde en Twitter. Él es un jurista mexicano, es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, y también cuenta con estudios en la Universidad de Berkeley. Es fundador de Novus Concilium, un despacho especializado en asesoría y representación de empresas en tecnología. También es panelista, conferencista en varios eventos nacionales e internacionales. Ha publicado en diversos blogs, revistas de derecho, y también ha sido nombrado como uno de los abogados digitales más disruptivos de México por la revista Leaders League. Y pues también como el abogado mejor vestido por la clase 2015 de Berkeley. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Ana, Juan, mil gracias por acompañarnos a hablar sobre pues inteligencia artificial en la parte regulatoria, que pues creo que ahorita todos nos estamos dejando llevar por el hype de si el Papa sí tenía una chamarra Balenciaga o no, si se está manipulando la verdad o no. Pero platíquenos, ¿por qué es tan importante o cómo comenzamos a abordar este tema de la regulación de la inteligencia artificial?
Bueno, muchas gracias por la invitación a Monitox. Muchas gracias, Walter, Luis. Es bien importante que hablemos de la regulación porque justo por todo el tema que ha existido alrededor de si se está saliendo de control, si ya va a ser general, todo lo que de repente salen como noticias que son más bien para atraer atención y lectores y que es contenido muchas veces sin que no tiene gran sustancia. Pues entonces a veces en algunas jurisdicciones, no en todas, se pueden apresurar regulaciones. En el punto en el que ya se considere necesario, que este tal vez podría ser uno, pero conste que yo soy a favor de desregular, entonces tengo mis reservas, pero bueno, si ya estamos en el punto en el que la tendencia global indica que va a venir la regulación, o que ya se va haciendo necesaria por lo que estamos viendo, lo peor que podemos tener es una mala regulación, porque entonces la tienes con conceptos inadecuados, con excesivas cargas administrativas, y probablemente ahí lo que se esté haciendo es llegar a un oscurantismo tecnológico en el que no se entienda qué es lo que está pasando, no se entienda en realidad qué busca obtener la ley a partir de esa regulación. Porque la ley no está hecha nada más, y esto es algo muy general para la audiencia, ¿no? Que pueden pensar, bueno, entonces pues es que la ley siempre ha estado, o sea, está ahí ya, ¿no? Hay que cumplirle el punto. Pero la ley en realidad tiene una finalidad. Busca algo cuando regula un tema en específico. Entonces, aparte de eso, la ley está compuesta también por incentivos para lograr su propósito. Entonces, ¿Qué incentivos buscan? No puede, puede ser que no se tenga claro si haces mal una regulación. ¿Y qué buscan en sí mismo? También puede quedar muy poco claro. Y simplemente puede ser que esté, imagínate, una regulación construida construida a partir de la propia desinformación que surge y que se esparce respecto de la propia inteligencia artificial y sus usos, riesgos, consecuencias, etcétera. Por eso es tan importante saber en qué estamos parados y de qué forma se va a regular.
Sí, porque generalmente ante el miedo o el desconocimiento lo primero que se busca es regular, ¿no?
Exacto. ¿Y
Pero
sabes qué
también.
nos pasó también? Perdón, perdón, es que
Sí,
ahorita que
sí,
dijiste eso me acordé de algo. Justo cuando sale lo que hay de regulación de ciberseguridad en México, esto nada más es un breviario cultural, es en materia financiera, justamente. Y eso salió después del tema de Espejo, o sea, muerto el niño se tapó el pozo. Esa regulación es un rollo explicarla porque trae unas cargas para el CISO, para el CEO, que es, híjole, mal, así que digas muy bien. Armada muy, muy concreta, muy bien hecha, no está, pero bueno, es lo que se hizo de forma reactiva después de que surgió el incidente.
es que
Entonces,
pareciera que
justo
los
eso.
abogados hablan otro idioma y los mortales no entendemos.
Pero me gustaría abonar un poco lo que decía Ana, porque desde luego es horrible. Yo siempre digo que yo estudié derecho para no tener que hablar con abogados, ¿no? Pero creo que lo que dice Ana es algo muy importante porque, a ver, hoy en día estamos viendo y se escucha por ahí que la inteligencia artificial es un peligro, que hay un riesgo, que hay un tema. Y yo creo que lo que sería importante sería saber si es que realmente existe un riesgo o no y en qué consiste ese riesgo. Porque generalmente encontramos dos opiniones. Hay, por un lado, la gente que es los que yo llamo son los Terminators, los que lo que te van a decir es: no manches, la inteligencia artificial es un riesgo porque es mucho más, una máquina es mucho más poderosa que un ser humano y va a llegar a desarrollar esta superinteligencia artificial que nos va a conquistar y nos va a hacer sus esclavos, ¿no? Y eso es una ola de gente que dice eso, que yo creo que están más equivocados que nada y que podemos platicar por ahí. Pero de alguna manera es como un espejismo, porque todo el mundo está hablando de que si nos va a conquistar, que si Terminator, que si la superinteligencia artificial, y estamos dejando de ver riesgos reales que existen hoy en día. ¿Cuáles son esos riesgos reales que creo que sí son válidos? Pues el tema de cómo se está utilizando máquinas, programas de cómputo, software o sistemas para tomar decisiones sin intervención humana y que están basados en datos que tienen algunos vicios de origen. ¿Y entonces qué pasa cuando recibes una decisión de uno de estos sistemas que te afecta de alguna manera y quieres reclamar? La banda que toma esta decisión se voltea y te dice: uy, no se puede hacer nada porque el sistema no lo permite, porque el sistema lo dijo, ¿no? Y entonces, a estos dos tipos de riesgos y realidades, por un lado la ciencia ficción y por otro lado riesgos muy reales. Entonces, por ahí, abonando a lo que dice Ana, hagamos regulación inteligente y no regulemos de más, pues que sea una basada en riesgos y entender, primero platiquemos sobre los riesgos, creo, ¿no?
Oye, a ver, por dar un ejemplo del riesgo, porque pues sí, parecía que estamos lejos de que Skynet nos destruya, ¿no? De Team Terminator, que de hecho el autor de la frase del inicio, pues es uno de sus miedos, ¿no? Que es experto también en el tema. Pero, por ejemplo, o sea, ya hemos visto que ayer mencionaban en un foro que estaba que ChatGPT puede alucinar. ¿Cómo alucina ChatGPT? Pues cuando le pides algo muy preciso, lo inventa. Ya se ha visto que ChatGPT miente. Entonces, por ejemplo, un riesgo que yo veo, Ana, Juan, y no sé cómo ustedes nos puedan ilustrar cómo se puede regular esto. O sea, si de por sí la prensa pues ya tomaba notas del Deforma, un periódico ficticio, y las publicaban como reales. Pues, o sea, ahora que van a poner a ChatGPT o que ya están poniendo a ChatGPT a escribir artículos, se puede inventar información completamente falsa y gente puede tomar decisiones sobre esta información que es una alucinación de ChatGPT. O sea, estoy bien, este es uno de los riesgos reales, Juan, y ¿cómo se regula eso?
Por supuesto, es un riesgo súper real y como ejemplos hay muchos y creo que lo definiste muy bien, Walter. Este tipo de herramientas dicen mentiras. O sea, tenemos que navegar y que no es realmente
Pero no es
que
una
las
mentira.
herramientas sean las mentirosas, ¿no?
No,
Porque
o sea,
de ahí viene.
exacto. No es como que
Exacto.
diga mentiras, o sea,
No.
que sepa que algo no es verdad. Simplemente está educada con la información que se le dio y es lo más lógico. O sea,
Exacto.
contestó lo más lógico, ¿no?
Exacto, y si te pones a pensar que los seres humanos somos expertos en hacer teorías conspiracionistas, pues, o sea, yo siempre digo que ChatGPT es un espejo donde nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, eso es un riesgo muy real, que se empiecen a citar, por ejemplo, artículos escritos por ChatGPT donde las fuentes son inventadas. Había un caso en donde inventaron unos estudios médicos. Hubo un caso donde ChatGPT inventó que un profesor había tenido conductas de agresión sexual contra una alumna en una universidad en Estados Unidos. Porque pasa, o sea, eso sucede y tristemente sucede, ¿no? Y entonces eso es un riesgo muy real. ¿Cómo se regula eso? Yo creo que aquí es donde estamos empezando a ver los temas o los principios de responsabilidad algorítmica. Es si alguien va a utilizar estas herramientas, ¿qué reglas tienes que poner para atribuir la responsabilidad a la persona que las desarrolla o que las usa, ¿no? Y podemos entrar a hablar de cuáles son, porque hay catálogos y hay varios ejemplos, pero es regular eso, regular. Como le pones las regulaciones de ponerle un cinturón de seguridad a un coche, a un automóvil, pues le pondrás ciertas regulaciones de qué ponerle al algoritmo, qué ponerle a estos herramientas y cómo venderlas, cómo distribuirlas, cómo ponerlas, ¿no? Y creo que por ahí va la
Claro,
regulación.
creo que es a lo que te referías al principio, Ana, de que en la regulación no caigamos en el oscurantismo, porque, por ejemplo, los coches, o sea, cuando salieron los coches, pues no tenían frenos, no tenían cinturón de seguridad no firmaron una carta, ay, dejen de producir coches. No, se fue regulando, ¿no? Y después se
A
incorporaron
ver,
las medidas
seguro
de
sí
seguridad.
hubo gente que se levantó en contra
Lo
de.
que
¿No?
había eran unas personas que sacaban una bandera roja porque pasaban carruajes y carros. Entonces, salía carruajes y carros y cuando venía un carro, o sea, un automotor, sacaba la bandera esta y entonces ya para que estuvieras al tanto de que había un automotor, no era un carruaje. Y a partir de ahí sale el tema de la Convención de Viena, o sea, a partir de los automotores también es una de las que hace que se desarrolle. Y es de las cosas que costó mucho trabajo también para que se adaptara al tema de los autos autónomos. Pero en fin, yo estoy de lo que me decían, o sea, sí entiendo que se entiende como si la inteligencia artificial pudiera mentir, pero en realidad ni miente ni está al servicio de nada. Puede dar información que no sea precisa, información que sea falsa. Pero para mentir, es que creo, pero claro que por supuesto se puede ver así, porque sale eso de ChatGPT y dicen, ay, me está mintiendo el robot, ¿no? Que no es un robot, bueno, es una inteligencia artificial. Pero entonces, lo que se entiende de ahí es un proceso mental humano. Para llegar a mentir, una inteligencia artificial debería ser sentiente, tener conciencia. En eso es parte de lo que no tienen. Entonces, una inteligencia artificial simplemente. Y digo simplemente porque no es simple en realidad, está programada para alcanzar una meta en un entorno, esto ya sé que suena como si fueran otras palabras más complejas, pero un entorno de incertidumbre, como el tráfico, pues, cuando el entorno de incertidumbre es un ejemplo muy bueno de una inteligencia artificial. Su objetivo es llevarte del punto A al punto B, como sea el parámetro, evitando pagos adicionales o en el momento o en el tiempo más rápido, pero del punto A al punto B en un entorno de incertidumbre. El entorno de incertidumbre es el tráfico, el entorno de incertidumbre puede ser muchas cosas más en otros ejemplos. Entonces, eso es lo que trata de hacer. Si te lleva por un lugar peligroso, si te lleva por un atajo, por algún lugar donde te asalten, donde te caes, donde no encuentras, donde, bueno, esa es otra cosa. Pero eso no lo sabe, no lo hace a propósito, no te conduce por donde te puede pasar algo,
No te
sino
manda por la
simplemente.
mitad de Tepito, nada más porque quiere que te
Exactamente,
asalten,
exactamente, a eso iba. O
¿no?
sea, simplemente está buscando lograr de la forma más efectiva su meta. Entonces, no es que tra esté tratando de hacer algo, no hay intención. Entonces, no está haciendo algo. Y también he escuchado mucho, justo también por el tema, tanto de lo que salió de Midjourney de Trump, que se estaba echando el sprint, que ya nada más por verlo echarse el sprint dices, no es. Y la chamarra del Papa y demás. Entonces alguien escuché en un programa muy serio de opinión decir, la inteligencia artificial está al servicio de la desinformación. No, la inteligencia artificial es una herramienta y alguien la utiliza para ponerla al servicio de la desinformación, porque un martillo te sirve para matar a alguien o para clavar un clavo. Es una herramienta, no es
Culpa
que
del
el martillo
martillo.
está, sí, el martillo está al servicio del homicidio, no.
Es que ese punto es bien importante. Nadie en su sano juicio le echaría la culpa al martillo
Exacto.
de un homicidio. Si tú pintas un cuadro con un pincel, creo que nadie, o sea, si
Lo
tú
pintó
llegas y
el
me dices, no,
pincel.
la inteligencia artificial es la propiedad intelectual es del pincel, tiene el copyright.
Exacto.
O sea, pues, ¿qué me dirías? Es como, ¿cuál fumaste, cabrón? ¿No? O sea, entonces es exactamente, yo creo, lo mismo, decir que la herramienta no es responsable, lo podemos decir coloquialmente, pues porque la herramienta no te mintió, ella no puede tener la responsabilidad de mentir, pero también tiene un trasfondo legal. ¿Puede una herramienta tener responsabilidad legal, contractual, extracontractual? Pues la respuesta tiene que ser no. ¿Me explico? Mucha banda está diciendo, oye, le vamos a dar personalidad
No.
a las inteligencias artificiales.
No.
Es como,
Oh.
¿a qué les? Es como si me dijeras que le quieres dar personalidad jurídica a un cepillo, ¿no?
Bueno,
No, es creo que es importante.
unos abogados demandaron a Do Not Pay.
Sí,
Y,
pero.
no, que lo
Bueno.
que digo es que es bien, el tema es cuando antropomorfizamos a la
Exacto,
herramienta, la hacemos
exacto.
un ser humano,
Claro.
y ahí es cuando ya
Pero es que
se empiezan a borrar las
ahí el
líneas.
problema viene desde el nombre, ¿no? O sea, desde el
Sí.
nombre es antropomórfico, ¿no? Es
Ah,
inteligencia,
inteligencia,
¿no?
inteligencia. O sea, es que
Entonces,
justo.
claro, en ese momento
Sí.
se vuelve humano, ¿no? Se
A
vuelve
ver, un
y le da
poco.
una personalidad.
Ajá. No,
Y
y por
la
ejemplo,
inteligencia,
o
¿qué
sea,
más?
digo, por complementar, o sea, lo que decías tú, Ana, que no miente, pues, o sea, no miente, toma, o sea, te da lo que le pediste algo muy específico, inventó un restaurante que no existía, o sea, pero no miente, pero si dicen ChatGPT mintió, pues estás creando una narrativa y pues así somos las personas, nos encantan las narrativas, ¿no?
Exacto, pero
Pero
una de las definiciones más comunes, perdón, es justo esa, y vuelvo a lo que decía Luis, o sea, que es antropomorfizar y lo que dice Conde, desde la mera definición. Y la definición, una de las más comunes, que a mí me parece de las más flojonas, pero son de las que más se difunden porque se entiende muy fácilmente, es que la inteligencia artificial hace tareas para las que se requiere inteligencia humana. Entonces, con eso se entiende. O da, más bien transmite el mensaje de que como es inteligencia humana, pues entonces piensa, sueña, entiende, ya saben, amarra navajas, o sea, puede hacer todo lo que hace una inteligencia humana y no es punto A, el punto B es el cumplimiento de una meta. Entonces,
Como me
volvemos
lo
al tema.
explicaron, como lo explicaron ayer que en el foro, es que, o sea, ChatGPT no habla. ChatGPT
Es un
es
modelo
un
matemático
algoritmo,
predictivo.
ajá, predictivo. O sea, entonces con probabilidad ve cuál es la siguiente palabra que hace más sentido y el siguiente conjunto de palabras que hace sentido pero no es, o sea, no, así como no miente, pues no es que hable, es un sistema, es un modelo predictivo de lenguaje. Creo que, digo, es la primera vez que lo escuché así. Yo no pensé que pensaba ChatGPT o que sentía o que mentía, pero creo que con eso a mí me quedó como más claro.
¿Y sabes con cuál te puede quedar todavía más claro? Con una imagen, bueno, más bien una metáfora de John Searle, un filósofo que en los años 80 hablaba del cuarto chino. Y esto lo decía él porque pensaba, bueno, él en sus divagaciones decía, no, la inteligencia artificial no piensa. Cuando era esto en respuesta a muchos papers que salían de Thinking Machines. Entonces decía él, si a mí me meten en una caja con unas instrucciones acerca de cómo responder chino, unas instrucciones precisas y bien hechas, y yo estoy tratando de hablar con un hablante chino, o sea, que esté hablando chino, y las instrucciones están bien dadas, probablemente yo sí o sí podría tener una conversación con esa persona, con las instrucciones de ese manual, sin entender un solo ideograma chino.
Claro.
Entonces, eso puede ser también un poco de la forma en la que se podría entender cómo es el tema de ChatGPT, que efectivamente es un texto predictivo. Y luego se asustan con todo el tema de qué es que estamos entrenando a la inteligencia artificial. Pues, ¿qué creen? ¿A poco no, Conde? O sea, ¿desde hace cuánto está la función esta de Labs de Gmail, de autocompletar, de no sé qué es eso?
Los teléfonos.
Entrenamiento predictivo de textos, los
Llevan pues
teléfonos, pero
décadas
salió hace
entrenando.
mucho en Gmail, o sea, que ha tenido un montón de funciones que van y vienen y sirven mucho para entrenar y lo hacemos, o sea, nada más que de repente sale eso y se puede utilizar y parece que esta es la primera vez que se utilizan los datos para hacer entrenamiento masivo, no, por favor, o sea, se han utilizado desde hace muchísimo tiempo y la misma narrativa de que es la destrucción y demás, pues a mí ya me parece completa falta de imaginación, pero ¿saben qué? Nada más volviendo al tema de lo de responsabilidad y lo que hablábamos del martillo, y justo por lo que decía Conde, que me pareció muy interesante, de ustedes, o sea, si se lo preguntan así, lo hacen una analogía, suena completamente absurdo y dices, no, jamás, ¿cuándo le darías responsabilidad al martillo? Nunca, not ever. Pero, ¿qué pasa si entonces tú estás clavando un martillo, ¿sabes? Y cuando echas para atrás el martillo para clavar el clavo, la cabeza del martillo se suelta y te da, no sé, en el ojo. O le hiciste con mucha fuerza y sale el martillo con mucha fuerza y te hace algún tipo de lesión. Ahí tampoco es responsabilidad del martillo, claro. Pero ahí puedes tener responsabilidad del
¿De quién
fabricante.
construyó el
Y eso es
martillo?
a lo exacto. Y ahí es lo que vamos en el tema también de uso de sistemas de inteligencia artificial. El desarrollador, quien lo implementa, el usuario. O sea, hay una larga cadena.
Ahora, a ver, en el ejemplo del martillo, pues hay un claro culpable, ¿no? Si yo agarro un martillo e intento asesinar a alguien, pues obviamente el culpable no es el martillo, pero sí soy yo,
Ni el
¿no? Aquí.
fabricante del martillo.
O sea, si el fabricante, sí, me pego y se rompe el martillo, pues igual el fabricante. O sea, como que es muy clara la atribución de culpa. En una herramienta de este tipo, o sea, ¿quién es el culpable? ¿El que lo diseñó? ¿El que lo entrenó? ¿La empresa? ¿Dónde radica la atribución de culpa?
Yo creo que para ese tema, Luis, hay muchos supuestos y lo que la regulación de inteligencia artificial o de responsabilidad algorítmica busca es sentar reglas muy claras de lo que tiene que traer ese producto para que podamos contestar esa pregunta. Entonces,
Okay.
por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy, 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 muy claro, hay uno de los elementos o de las reglas que vemos que se repiten constantemente en las diversas propuestas de regulación, es la regla, por ejemplo, del logging, de llevar un log correcto de cómo tomó las, de cómo, qué, cómo se tomó, qué hizo, qué contestó, que no se puede borrar esa historia. De cuando tú le preguntaste qué dijo y cómo dijo y cuándo dijo, esa bitácora dice, oye, tienes que llevar una bitácora. ¿Por qué? Porque si en el dado caso hay un problema que resulte en una cuestión legal, tenemos que abrir el cofre y ver cómo se comportó esa herramienta con ese login o con esa bitácora que no está alterada. Esa es una de ellas, ¿no? Hay otra que es, por ejemplo, el tema de transparencia al momento de diseñar, o sea, que tú sepas que tú le puedas decir al usuario, oye, yo estoy poniendo en tus manos una herramienta que utiliza estos textos predictivos y que tiene un X porcentaje de inventarse fuentes. Y entonces de esa manera vas, puedes también ir limitando responsabilidad. Si no lo pusiste como empresa, pues vas a ser responsable. Entonces, las reglas que se están empezando a meter, ese cinturón de seguridad que le están empezando a poner a estas herramientas, son precisamente para contestar esa pregunta. Bueno, ¿a quién le toca la responsabilidad? ¿Quién se equivocó? ¿Y quién fue el que decidió al final del día implementar esta recomendación o esta decisión?
Pero entonces al final o sea, digamos que el primer paso legal es que las empresas se cubran las pompas, ¿no? Que es ChatGPT no sirve para dar avisos legales, ni para redactar contratos, ni para dar.
Pero es que
Eso
es
bien
eso,
puede ser.
es eso,
Es
o
algo
más
que
bien,
dice.
es eso, o más bien es un terms and conditions may
Sí.
apply, que
Puede
nadie
ser
lee los
también
terms and
problema.
conditions.
Te voy a decir qué creo yo sobre ese punto. Es muy natural, porque capitalismo, que muchas empresas no quieran pagar el costo de cumplimiento regulatorio. O sea, el costo de cumplimiento regulatorio es alto, y si tú estás en una empresa que debe de maximizar sus ganancias, pues buscas cortarle en muchas cosas, entre ellas el cumplimiento regulatorio, que sale en una lana. Entonces, muchas de estas empresas lo que están buscando hacer con estas, a mí se me hace muy interesante que Google diga que ya la inteligencia artificial va a cobrar conciencia, porque a mí me parece que es un argumento para escaparse de la responsabilidad. Oye, pues sabes que yo no puedo hacer nada, fue la máquina, no fui yo. Es un free pass muy, muy, muy rápido para evitar tener que redactar estos términos y condiciones o tener que construir el tema de seguridad por diseño, porque a lo mejor no solo son los términos y condiciones, también puede ser que tus algoritmos tengan que cumplir con ciertas regulaciones cocinadas dentro del momento, lo que se llama cumplimiento por diseño, que lo tenemos en privacidad, que es privacy by design. Entonces, definitivamente, ese puede ser el primer paso, pero lo que la regulación está diciendo es: no solamente se trata de que me digas, oye, los coches matan y este no tiene un cinturón de seguridad, sino también es, ponle el cinturón de seguridad y aún así vas a poner las advertencias en el visor que tienes cuando te compras tu nueva camioneta, ¿no?
Pero, a ver, o sea, por ejemplo, con los coches, pues cuando quieres manejar, pues tienes que ir a hacer una prueba de manejo. Cuando yo era joven me libré del examen práctico de estacionarme en un cajón, pero pues al menos tenías que tomar la teoría, ¿no? Yo estoy viendo aquí que mucho también cae o sea, hay mucha responsabilidad en el usuario también. Y a lo mejor es muy importante, pues, no tener una regulación que le quiera enjincar toda la responsabilidad al algoritmo o al desarrollador del algoritmo, más bien, porque, por ejemplo, creo que un ejemplo de lo que comentas, Juan, pues es lo que pasó a Samsung, ¿no? O sea, unos empleados de Samsung, se les hizo buena idea meter información confidencial a ChatGPT para buscar optimizar una decisión. Y pues tuvieron una fuga de información que yo desconozco si ya se sabe qué hay detrás de ChatGPT, pero no sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que pues es responsabilidad de los empleados que metieron información no pública en una herramienta que ni siquiera sabían qué hay detrás, ¿no?
Es que en ese caso sí hay. Ah, adelante, Luis, ya volvió la
No, no,
idea.
no. O sea, ya me acordé.
Ah.
No, lo que iba a decir es, probablemente la estructura es tan compleja y incluso para los mismos diseñadores y programadores llega a parte del proceso en que es una caja negra que no saben qué va a pasar al momento en que está aprendiendo esta cosa. Y por lo tanto, el decir que está cobrando conciencia es una forma de decir, la verdad es que no sabemos todas las repercusiones que pueden tener lo que estamos haciendo? ¿Es más o menos esa idea la que planteabas, Juan?
Yo creo que cuando la gente habla de cajas negras, y esto es una opinión muy personal y puedo estar mal, ¿eh? Pero creo que cuando la gente habla de cajas negras en este tema, lo que realmente quiere decir es no entiendo qué haya detrás, no
Sí.
sé qué hay detrás. Y no es que sea algo mágico, es simple y sencillamente quizá que no tuvieron la precaución para entender o quizá que técnicamente no es posible, pero mi punto un poco es... Está bien que existan esas cajas negras si es que van a existir, pero dilo, ¿no? O sea, ponlo de alguna manera, dame una notificación, dime que este es un posible fallo de este producto para que entonces puedas escapar la responsabilidad, ¿no? Entonces a lo mejor ahí se la aventarás, digamos, al usuario, porque esto ya tenemos regulación de esto para otros productos tecnológicos. Leyes ha habido desde toda la vida y tecnología ha habido desde antes, ¿no? Yo creo que hasta el derecho es un cierto modo de tecnología, pero al final del día, este tipo de como, digamos, como de regulaciones existen precisamente para que podamos nosotros saber quién tuvo la culpa, ¿no? O sea, y hasta dónde llega cada quien, ¿no?
Oigan, aunque Arthur C. Clarke haya dicho en algún momento que la tecnología más avanzada es, no se puede distinguir de la magia, la inteligencia artificial no es magia, amiga, no es magia, no. Hay un tema ahí justo también en el de Caja Negra, que coincido con Conde, había mucho, el tema de la tendencia de explicabilidad en las inteligencias artificiales tiene en realidad pocos años. Y eso también surgió a partir del empuje que se le empezó a dar al interés en regular, o sea, cuando el lobbying empezó ahí a fallar para que fuera completamente autorregulación, también empezó a tener más interés el tema de la explicabilidad. La explicabilidad es, no nada más todo se queda en caja negra, y es que no todo, o sea, la inteligencia artificial es, digamos, el género, pero hay distintas especies. Como en el caso de ChatGPT, es inteligencia artificial generativa y hay otros tipos de inteligencia artificial. Sí puede ocurrir que en el caso de Deep Learning no se pueda saber qué es lo que ocurre en la caja negra, pero digamos, es el caso de Deep Learning. Pero ya se estaban echando el tema de la caja negra hace algunos años, que era, es que es caja negra, no se puede saber qué pasa, cuando en realidad los sets de datos con los que se alimentaban esos sistemas eran el punto que daba pie a que el resultado que saliera estuviera sesgado, garbage in, garbage out. Entonces era, si estás alimentando un sistema para recomendación de trabajos y entonces está alimentado con años en las que en posiciones directivas o tienes puros hombres, ¿qué te va a recomendar si el sistema analiza datos en los que estén incluidas mujeres? ¡Tarán! Y no es acá, o sea, ¿cuál caja negra? O sea, claro, caja negra porque no sabían cómo estaba, qué otros datos estaba tomando en cuenta.
Y la caja
Pero,
negra es
por
machista.
supuesto, o sea, claro que podía venir ahí los datos sesgados. Entonces, también ya caja negra se utilizaba para cualquier cosa de inteligencia artificial y no es así. No para todo es caja negra. Sí hay un tema de explicabilidad y por eso también está en algunas propuestas de regulación el tema del login, de la bitácora que estaba platicando Conde. O sea, no, tal vez no para todas pueda existir esa bitácora, pero eso es lo que hay que explicar y eso es lo que hay que tener muy claro. Y el tema de responsabilidad en el usuario es completamente cierto, que pasa como en el tema de protección de datos personales, privacidad. O sea, que ustedes lo ven y cuántos avisos de privacidad han aceptado y cuántos han leído. Ay, ni modo de estar leyéndolos todos y luego que los redactamos nosotros los abogados, pues para que los entendamos nosotros y los colegas, no ustedes necesariamente. Aparte, ni modo de estar leyéndolos todos. No es un golpe visual, no es fácil con tantos avisos de privacidad que se tienen, pero esa responsabilidad recae en el usuario y no son alertas, no son cosas como, bueno, esto te puede preocupar, esto te puede interesar. Entonces, también esa es una parte cultural que creo definitivamente que tiene que cambiar.
Bueno, yo vi el documental hace mucho en el que sale Moby de Terms and Conditions May Apply y decían que te tardarías como 6 meses en leer todos los términos y condiciones de todas las tecnologías que usamos y que cuando los hubieras terminado de leer,
Y ya habían
ya
todos.
hubieran cambiado todos. Ajá,
No,
entonces.
lo que necesitamos las, y ya me estoy incluyendo las nuevas generaciones, cuando, bueno, lo que
Sí,
necesitan
no,
las
no
nuevas
hagas.
generaciones son terms and conditions bailados en TikTok para que los vean y los escuchen.
Oye,
No, a ver,
¿cómo
yo
está
les
el
iba a preguntar
tema?
algo. En el tema de inversiones, o sea, en el tema de inversiones, la gente va a hacer una operación, o por ejemplo, bueno, los asesores independientes que tomamos decisión en nombre de la gente, o sea, mandas una instrucción, y siempre pones una leyenda de es por medio del servicio de ejecución y casi casi que le pones ahí que desligas a la casa de bolsa. O por ejemplo, los influencers siempre dicen, ¿no? O sea, están diciendo, ay, sí, Apple está muy padre y todo, pero dicen, esto no es una recomendación de compra-venta, y ya, con eso ya se lavaron las manos, ¿no? Pero mi punto es, o sea, debería de aplicar como una serie de, no de terms and conditions, pero de disclosures clave en estas herramientas. Por ejemplo,
Como lo que te
pues.
sale en ChatGPT al principio, cuando
Exacto.
dependiendo de lo que pidas, te da un disclaimer, oye, esto no es un consejo legal, oye, yo no hago temas de tal. Entonces te salen esos disclaimers así muy claros.
Y
Con
yo te diría una cosa. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, pensando en la legislación mexicana, ya tenemos algo que regula eso. Si tú abres, por ejemplo, la Ley Federal de Protección del Consumidor y revisas el artículo 7 o el artículo 8, ya no recuerdo cuál, pero te dice algo más o menos así. La banda que venda productos tiene que hacer un disclosure de las especificaciones que tienen sus productos. Entonces, la pregunta es, oye, estás poniendo o servicios, ¿no? Porque hay también la banda en software dice, bueno, es que software as a service no es un producto, es un servicio. Pero bueno, esa es una discusión bizantina. Pero productos o servicios. Oye, ¿podrías interpretar esa regla para decir, persona que venda un programa de cómputo en México que use estos servicios y herramientas, tiene que hacer un disclosure de esto? Y si no lo haces, te podrían aplicar esa regla. Los abogados vamos a debatir 25 años entre que sí o no, y va a llegar a la Suprema Corte a que en lo que digan los ministros de la Suprema Corte es lo que prevalece. Pero yo creo que existen los elementos para argumentar que hoy en día ya existe, por ejemplo, una regla en ese sentido. No necesitamos que emitan la Ley General de Regulación de las Inteligencias Artificiales para
Así
que ya
es.
tengamos eso hoy en día en nuestro cuerpo de leyes ya válido y ya vigente.
Y
A
es
ver,
que esa es
entonces.
la tarea que nos toca a los abogados digitales. Pero imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo nos ven ustedes, Luis y Walter, o sea, los abogados, que ya tenemos todo planchado, ¿no? Ya está todo el piso hecho. Y la mayoría de los profesionales del derecho así se ven. Ya tengo yo mi código tal, todos mis artículos, yo ya tengo mi camino pavimentado. Pero cuando estás hablando de temas de derecho digital, no es así. Y cuando te llega la ley, ya como profesional del derecho, vas muy tarde, porque entonces ya pasó todo lo de antes, ya tenías que haber dicho, esto podía aplicar, esto resultaba aplicable por analogía, esto de todos modos sí resultaba aplicable, porque el hecho de que sea es un servicio, y puede ser un producto o un servicio, efectivamente, de inteligencia artificial. Pues sí le aplica esto, pero más allá de la sagacidad de las personas que nos dedicamos al derecho, también se necesita unos tribunales, no sé cómo veas tú, Conde, menos tímidos, más aventados, más que puedan hacer unos precedentes tan interesantes como los que hay en otras jurisdicciones, donde no habiendo legislación específica, ojo, se avientan unos precedentes que dices, ay, ya quisiera.
Sería justo decir que en el caso de México, al menos en el caso de México, la legislación siempre trae un rezago respecto a lo que pasa en la realidad.
Esa pregunta me encanta porque en el libro, yo escribí un libro que se llama Tecnojuristas y básicamente la idea que me hizo querer escribir ese libro fue que yo siempre escuchaba que mucha gente decía, es que la tecnología avanza más rápido que el derecho. Y yo creo que eso es total y absolutamente incompatible con la realidad. Eso no puede ser cierto, porque el derecho es una herramienta que está hecha para aplicar a casos o a situaciones que suceden después de que se creó esa herramienta. O sea, tú creas una ley que buscas aplicar en el futuro. Por naturaleza, la ley siempre está atrás de cualquier cosa que sucedió hoy y puede ser interpretada, que eso es cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué crees que hace un abogado? Y me dicen asesorar o aconsejar o negociar. Yo creo que lo que hace un abogado es interpretar una ley, ¿no? Preguntar qué quiso decir el legislador, porque los abogados no escribimos leyes y no deberíamos de ser los que escribimos las leyes, o al menos no los únicos, pero debemos de interpretar qué es lo que quiso decir el legislador, para eso nos entrenan, y aplicarlo a una serie de hechos que sucedieron hoy, que quizá no existían cuando el legislador escribió la norma, pero tenemos que interpretarla y aplicarla. Entonces, yo creo que para contestar esa pregunta, el sistema jurídico mexicano tiene elementos muy interesantes que podrían ser aplicados a estas tecnologías tan novedosas, pero lo que hace falta son que mis colegas, nuestros colegas, le estudien para que sepan sacarse estos buenos argumentos y que los jueces, pues, le estudien para que, pues, los escuchen y puedan emitir una, los entiendan para emitir una sentencia, porque el juez realmente solo decide lo que las partes le argumentan. Entonces, uno es el abogado que argumenta, pero otro es que el juez sepa lo suficiente para entender lo que le están diciendo.
A ver, entonces,
yo creo
o sea,
que...
adelante,
no,
adelante.
Siempre me toca contigo, Walter. No, no.
O sea, entonces, o sea, como yo lo estoy entendiendo de una forma muy, muy simplista, y reduccionista, y pecando de sobresimplificación, obviamente, pues pareciera que estamos haciendo mucho alboroto de esto, y muchas cosas, pues ya hay una responsabilidad, ya hay una regulación, hay una responsabilidad del consumidor. Si yo meto datos sensibles, pues mi empresa me debería de correr en primera. Pero también, por ejemplo, Juan, sobre el artículo que tienes de principios de responsabilidad algorítmica y lo que dicen de los logs, muchas de estas cosas también ya están en otras regulaciones. O sea, el tratamiento de datos, pues ya hay leyes sobre la privacidad de los datos, y ya hay leyes de pues también de transparencia. Y yo lo que entiendo es que más que una nueva regulación, pues es ver qué leyes ya cubren esto, y en cuáles, pues sí, de plano no se encontró que aplica al 100%, o hay una laguna y hay que ajustarla, pero pues casi casi que con lo que hemos platicado aquí y con las herramientas que hay hoy en día, pues yo diría que pues las responsabilidades están claras. Mucho va a recaer sobre quien usa la herramienta, y otros temas como seguridad de la información, privacidad, etcétera. Pues ya hay otras regulaciones sobre privacidad, tratamiento de datos y transparencia.
Yo creo, Walter, rápidamente, que el problema que existe con eso, tristemente, es que no da likes. Es un trabajo muy difícil por muy pocos likes. Y cuando eres un diputado, un senador, pues imagínate que publicas: senador Walter agarra y va a proponer las regulaciones. Te vas a llenar de followers, te vas a llenar de likes, te van a invitar a foros, te vas a invitar, vas a ser el non plus ultra. Entonces creo que ahí hay algo de eso, porque vivimos en un mundo de redes sociales. Pero además yo te diría, si es bien importante hacer ese trabajo, uno, que ya está y que no está. Y segundo, siempre una regulación expresa, siempre si el legislador nos da una regulación expresa, es mejor, en mi opinión, a una regulación que no sea tan expresa o que no esté tan correcta. ¿Por qué? Porque por lo menos el Congreso, tú y yo votamos por quién hace las leyes. Y los jueces, al menos en México, no son de elección popular. Entonces, se aprecia que el Congreso, se aprecia que el Poder Legislativo nos dé lenguaje expreso. Pero tienen que hacer la chamba de saber que ya está regulado ley por ley, cómo ajustar esas leyes que ya tenemos haciendo reformas solo a uno o dos artículos y hacer un estudio de una regulación basada en riesgos para saber si hay riesgos específicos de esta tecnología que no estamos cubriendo con otras leyes. Entonces, es un proceso que no es sexy, es algo que no da likes, es algo que es difícil, es complicado, es engorroso. Y creo que eso es el problema que estamos viendo.
Y ahora, una de las cosas también que son bien importantes es que el corazón de la regulación de inteligencia artificial, responsabilidad algorítmica, son datos personales. Y claro que ya hay una regulación de datos personales de la mayoría de las jurisdicciones. Pero aquí el tema, por ejemplo, es una de las cosas que preocupan es cuando se desarrollan sistemas utilizando datos personales sensibles o cuando tomas datos personales sensibles para emitir una recomendación, o sea, que un sistema tome en cuenta datos personales sensibles para emitir una recomendación que al final resulta sesgada. Un ejemplo muy básico, que te otorgan un crédito, pero se toma en cuenta, por ejemplo, tu código postal y tu código postal termina siendo un elemento significativo para que se te niegue. Y entonces, pues como dicen ahí, sacaste el código, hasta el algoritmo te dice, sacaste el código postal. Entonces, pues no. Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo súper simple, pero eso es lo que se trata de evitar, que por algunos otros temas de discriminación, ya nos podemos ir a otros temas alto nivel raciales, en los que se ha negado fianza en Estados Unidos, que eso también está súper comprobado, cuando se hacen modificaciones a los sistemas de inteligencia artificial para que respondan a ciertas políticas públicas, lo cual puede resultar sesgado, utilizando ciertos datos de otra forma. Entonces, ahí es donde entramos a los temas pedregosos. Claro que podríamos jalar otros sistemas normativos para decir, bueno, aquí también me podría aplicar esto. Pero también ahí el tema es, y contestando a la pregunta de, ¿es que está atrasada siempre la ley? Pues yo creo que los atrasados somos las personas que nos dedicamos al derecho y los tribunales, porque a nosotros, a los que nos toca decir, a ver, ya está esto, esto aplica. Y de aquí lo puedo jalar para acá. Imagínense a principios de los 90, cuando surgió uno de los precedentes que a mí me parecen de lo más interesante a nivel global, en tema de propiedad virtual, muchísimo antes de que se consideraran los bienes digitales. Eso fue en Second Life y para Linden Labs, que es el desarrollador. Entonces, esto no surgió tal cual un precedente porque se arregló fuera de juicio, pero sí estaba ahí, o sea, sí hubo una opinión, sí hubo ahí algo que hizo que cambiaran, de hecho, a nivel mundial, los términos y condiciones y lo que se considera propiedad y lo que se considera dinero y todo eso. Entonces, y eso antes de que hubiera nada. Entonces, por eso para mí los que van atrás son los tribunales, son las personas que estamos diciendo, oye, esto es lo que tiene que aplicar. Y aquí, bueno, pues también puede ser que por más que nosotros seamos muy atrevidos y muy aventados, podamos tener del regulador o de los tribunales una respuesta que sea, ¿de qué me hablas, compa?
Oye, Ana, y sí. O sea, una pregunta muy directa. O sea, ¿sí se va a poder hacer eso, por ejemplo, de lo que mencionabas del código postal? O sea, ¿sí se va a poder que no le den límites de crédito más altos a la gente? Le voy a dar la vuelta. No con el código postal, pero pues el algoritmo vio que había muchos Chedraui Select donde vive esa persona. Pues el resultado va a ser diferente que si nada más hubiera Bodegas Aurrera. O sea, porque se le puede dar la vuelta.
Claro, es que ese es el tema de todo lo que toma en cuenta Vitada. O sea, que no sabes cuáles son las correlaciones que toma. Puede ser el tipo de supers que hay, puede ser incluso el día en el que vas a pedir el préstamo. Eso puede generar un resultado que simplemente al sistema le diga esto te da menor probabilidad de pago. Y eso es lo que se busca también ahí en el tema de explicabilidad. O sea, que creo justamente que pueda existir una base de qué datos estás tomando en cuenta. Y esa, por cierto, es el fundamento del derecho a que puedas objetar las decisiones automatizadas sin intervención humana valorativa. Y eso está en el reglamento de la ley de datos.
Pero entonces, si hay una explicabilidad, O sea, digamos, lo que buscan es que no se tomen decisiones que terminen en discriminación por una
Exacto.
correlación espuria, por una correlación que no existe, pero pues que el Big Data la sacó así. ¿Entiendo bien?
Ajá, y que tampoco se la saque nada más así, ay, bueno, fue el Big Data, ¿no? O sea, tampoco así, sino que también se puede explicar, oye, estos son los datos que se tomaron en cuenta, y te digo, si hay algo en México en específico, ya estaba también o sea, eso fue porque fue copiado de la directiva del 95, o sea, que es lo anterior, la reglamentación anterior de protección de datos en la Unión Europea. Pero en México también tenemos el artículo 112 que nos habla también de ese derecho que se tiene. Pero ¿cómo lo haces efectivo? ¿Cómo lo harías efectivo, por ejemplo, tú, Conde? O sea, ¿ante quién te iba a hacer caso? Oye, a ver, yo quiero hacer valer mi derecho de que saber cómo se tomó esta decisión sin intervención humana valorativa. Y entonces quiero que se rectifique. ¿Cómo? Si no tienes, o sea, ahí es donde falta que el regulador le meta calor para que sí pueda obligar a ver cómo fue esto, o sea, cómo voy a hacer efectivo este derecho, o también decirlo, voy a dejar como letra muerta.
Yo creo que le das a un punto, le echas limón a la herida, porque es difícil reconocer que pues no entiendes de lo que estás hablando, y a los abogados nos cuesta trabajo reconocer que no entendemos de lo que estamos hablando. Y entonces, creo que eso es bien difícil, y espero, yo por eso mi propuesta es, así como decía Sylvester Stallone, te hace falta ver más box. Para mí es, te hace falta más tecnojurismo. O sea, ¿y qué es
Sí.
el tecnojurismo? Pues es esta simple idea de que las leyes que ya existen se pueden interpretar y aplicar a las nuevas tecnologías, no importa qué novedosas sean. Y entonces creo que si empezamos por eso a mí me gusta avanzar esa idea. No quiero decir que todo ya esté regulado y que no se necesite echar ninguna otra regulación. A lo mejor sí se necesita. Pero empecemos por el principio, empecemos primero los abogados, los jueces, las autoridades, ¿no? Incluso, pues la gente que está desarrollando los productos ya nos pone estas interrogantes hoy en día como abogados. Muchos de nuestros clientes ya nos dicen, oye, esto, ¿qué onda? Alguna vez, me ha tocado ver gente que tiene la idea de, por ejemplo, lo que comentaba ahorita Luis, un algoritmo para dar recomendaciones de inversión. Y que la gente pueda bajar esta aplicación para que le ayude a manejar su portafolio de manera automatizada. Oye, y te preguntan, ¿es legal o es ilegal? Y entonces, pues tienes que hacer malabares e interpretaciones, y lo que terminas diciendo, que odian todos nuestros clientes, es un área gris, y este es el
Exacto.
nivel de riesgo. Entonces, pues tú mídele el agua a los camotes, ¿no? Pero creo que hace falta eso, hace falta más tecnojurismo.
Tecnojurismo suena algo que se escucharía como en un rave o algo así, como tecno. Sí. No, pero sí, más educación y más. O sea, intentar eliminar las áreas grises, ¿no? Que justo
Las
comentas.
áreas grises te dan algo de diversión ahí porque es donde juegas con riesgo.
Claro.
Entonces no estás en la respuesta blanco y negro. ¿Es legal o es ilegal? Espera, no es ni legal ni ilegal. Depende. Es que es también de nuestras respuestas favoritas. Depende, a veces. Mejor mide el riesgo. Espera. Y
Exacto.
también es
Y
aplicar
hay clientes
justo
bien
esto
aventados
de.
y
Sí.
se agradece, y hay clientes que no le entran. Sí,
Sí,
claro.
exacto.
Sí,
Y
claro,
ya
es que
existen un montón
tampoco
de.
puedes delimitar todo, ¿no? Porque entonces, pues no, o sea, terminarías sin hacer nada. Por eso no puede ser blanco o negro, ¿no?
Sí, y mira,
Exacto.
algo que hacemos mucho es, si esto que vas a hacer te va a mandar 20 años al bote, pues te voy, oye, pues considera no hacerlo, ¿sabes? No, o sea,
Sí.
no, o sea, digo, y no es que advoquemos o que no es que digamos o aboguemos por que sean cosas ilegales, nada más es que hay veces que no sabemos la autoridad cómo va a leer las mismas líneas.
Claro. Oigan,
Claro.
pues por cuestión de tiempo ya estamos a punto de terminar, pero yo no quiero concluir sin preguntarles a Do Not Pay, el abogado virtual que demandaron de inteligencia artificial, ¿se podría defender él solo?
Tiene que acreditar personalidad en juicio, entonces no.
Entonces no. Qué triste,
Yo
hubieras estado.
digo, creo que en específicamente en California creo que está prohibido meter asistentes, asistencias tecnológicas. Es una regla que se hizo, creo que para que no metieras chicharitos y que te estuvieran dictando el argumento, que se puede aplicar también a esto. Pero híjole, no sé, yo creo que en un caso tan novedoso, lo último que quieres es saber qué dijeron los 27,252 abogados dinosaurios antes que tú, ¿sabes? Creo que ahí sí necesitas un poquito más de inventividad.
¿Qué más? Para cerrar, algo que quieran, que no platicamos, que se nos olvidó, ¿algún último apunte?
Pues yo como último apunte diría que recordemos que la inteligencia artificial no es generación espontánea de perfección y ausencia de sesgos. Y no nos pongamos en piloto automático para que haga nuestro trabajo. Si no queremos ser reemplazados por robots, no trabajemos como robots.
Y aunado a eso, a mí siempre me gusta decir que a mí no me preocupa que la inteligencia artificial nos conquiste porque se haga súper inteligente, sino que es más factible que nos conquiste porque nosotros nos hacemos súper tontos.
Así es.
Y le creemos todo lo que... ¿sabes?
Sí.
Así es. Pues me encantó lo de el pincel no pintó el cuadro. y pues bueno, mil gracias por habernos acompañado. Creo que pues hace falta más, como dijo Luis, hace falta más educación, un poquito pues pensamiento crítico y no dejarnos llevar por esta narrativa que pues antropomorfiza todo. Y pues nada, mil gracias.
Gracias por la invitación.
Y nos escuchamos el siguiente miércoles.